Esta semana se conocieron los resultados del operativo de evaluación Aprender. Matemática y comprensión lectora se encuentran entre las asignaturas que más dificultades presentan entre los estudiantes. El alerta no es nuevo, pero no por eso deja de ser preocupante. En ese contexto, nos preguntamos si enseñar a programar es un camino que puede estimular a las nuevas generaciones en los aprendizajes de estas asignaturas o si no tiene relación con estos desafíos. El domingo pasado, en Dubái, se presentó al ganador del premio al mejor docente a nivel global. La ganadora es una canadiense, Maggie McDonnell, que trabaja en una escuela en un pueblo llamado Salwit, en el Ártico canadiense. A esa comunidad de origen Inuit solo se puede acceder en avión. Y como en tantas otras comunidades, los problemas de los que habla esta profesora se vinculan al consumo de alcohol, al consumo de drogas ilegales, a la violencia, al abuso de las jóvenes y también a la depresión y al alto índice de suicidios. Ni en ese caso, ni en el de los otros finalistas que quedaron seleccionados, aparece la demanda de la programación como una prioridad. No es un fuerte reclamo de los diversos sectores, como sí lo es en nuestro país por parte de distintos grupos. ¿Cuáles son las necesidades reales de que la informática sea una asignatura específica dentro del currículum? De eso vamos a hablar hoy. Por eso, hoy ponemos la programación informática en boca de todos. Bienvenidos a este programa que ya saben, se llama En Boca de Todos y hacemos en equipo. Mi nombre es Silvia Bacher y trabaja codo a codo cada día para lograr las fuentes y la información y el servicio que haga de este programa, que cumpla el objetivo de este programa, que es poner la educación en boca de todos. Santiago Pfeiffer, nuestro productor periodístico, y está aquí trabajando con la mejor onda, nuestro operador Matías Arrezaigor. Con ellos te acompañamos desde tempranito, desde las 6 de la mañana. No sé si ya llegaste a casa o si todavía no saliste, si estás en la cama tomando un mate, si estás volviendo, o si estás trabajando, si estás en una gran ciudad o estás en el campo, en alguna de las localidades de nuestro querido país. Desde aquí, desde Radio Nacional, queremos acompañarte y dejarte pensando durante toda la semana y podés comunicarte con nosotros a partir de este y otros temas a través de nuestro correo electrónico. En boca de todos nacional @gmail.com y también de nuestro Twitter @SilviaBacher. Durante toda la semana podés volver a escuchar el programa en la página de la radio, que es radionacional.com.ar. Quédate con nosotros. Hoy vamos a preguntarnos, ¿es necesario tener una materia que se llame programación? ¿Es esa la manera de incorporar las computadoras a clase? ¿Eso no deja fuera la ciudadanía digital? ¿No deja fuera la mirada crítica a los temas de seguridad? ¿En qué beneficia a la formación de los más chicos el tener una asignatura de estas características? Vamos a hablar con distintas fuentes, con distintas experiencias que nos ayuden a entender el tema y para polemizar con ellos, porque de esto se trata este programa, de poner la educación en boca de todos. Y hoy, como te dije tempranito, hoy el tema que ponemos es la programación en boca de todos.
El amor cibernético garantiza pareja ideal. 100% compatible. Con tu otra mitad. A cambio de un puñado de velas, te instala microcomputador.
escuchamos a Miguel Ríos cantando Amor por computadora. Amor por computadora, que no es lo mismo que decir amor a la computación. Amor a la incorporación de la computación a la escuela. Queremos entender por qué sí o por qué no es importante incorporar en la currícula la programación y desde qué momento. ¿En qué mejora la formación de los chicos y qué es lo que se le pide y no logra? Para hablar de este tema, estamos en comunicación con María Belén Bonello. Ella coordina la iniciativa Programar en la Fundación Sadovsky. Y esta fundación es una institución público-privada creada por decreto en el año 2009 que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y que busca promover la articulación entre el sistema científico-tecnológico y la estructura productiva en lo referido al sector TIC. Bueno, tenemos muchas preguntas para hacerle, pero para eso necesitamos recibirla aquí en Boca de Todos. Hola María Belén, Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien por acá, muchas gracias.
Bueno, y muy interesados en tratar de entender estos debates que existen sobre la incorporación de la programación como asignatura dentro de las escuelas y que algunos apoyan, otros denostan y que también plantea un gran debate de a partir de qué momento incorporarla. Así que te invito a que nos cuentes un poquito cuál es el estado de situación en este debate.
Bueno, Silvia, te cuento. Nosotros, como bien mencionabas, somos la iniciativa Programar y de alguna manera desde la Fundación Sadovsky intentamos aportar para la creación de las condiciones objetivas que permitan la llegada de las ciencias de la computación a la escuela. Lo cierto es que en las escuelas argentinas en la actualidad prácticamente estos contenidos no se enseñan. Quiero acá hacer una pequeña distinción, que es que digamos, nosotros decimos programación, que la programación es uno de los, digamos, el conocimiento troncal de la ciencia de la computación, pero no es el único conocimiento que nosotros creemos que debería llegar a la escuela. Nosotros proponemos también que se estudie, digamos, la arquitectura de las computadoras, de las redes, los sistemas operativos. Esto no es estrictamente programación, pero de alguna manera, digamos, el nombre de la iniciativa Programar intenta resumir en un término sencillo a toda la disciplina. En la actualidad son muy pocas las escuelas que enseñan esto y de hecho la única provincia, la única jurisdicción, digamos, del país que tiene como espacio curricular específico a esta asignatura es la Ciudad de Buenos Aires. Y esto de hecho se dio de manera reciente. Este es el primer año en el que se va a estar dictando la materia Tecnologías de la Información, cuyos contenidos son de Ciencias de la Computación. En el resto del país, lo cierto es que la situación es despareja, pero generalmente bajo el término de computación o informática se suele enseñar ofimática, digamos, que es el uso de herramientas de oficina, ¿sí? Procesadores de texto, planillas de cálculo, pero no se suele tomar a la computadora como objeto de estudio en sí misma.
¿Y cuál es el motivo por esta, pongamos entre comillas, demora en la incorporación? ¿Son estos debates de los que hablábamos?
Mira, en realidad no es una demora. Este es un tema que está muy en boga en todo el mundo y es un debate que se está teniendo en países del primer mundo y en países como el nuestro. Lo cierto es que no es una discusión para nada saldada. Sí hay un consenso creciente alrededor de la idea de que este conocimiento ha tomado una relevancia tal en el mundo en el que vivimos que, digamos, resulta necesario que esté incorporado en las escuelas.
¿Por qué?
Lo cierto es que, porque para participar de un montón de debates que son del presente, hace falta tener un nivel de conocimiento, digamos, no muy profundo, pero sí general acerca de cómo funciona la tecnología. Debates como, por ejemplo, el de voto electrónico, ¿no? Que en nuestro país se dio a fines del año pasado y que seguramente este año se va a repetir, o, por ejemplo, qué sé yo, cuando se dio la implementación de la tarjeta SUBE, y había un montón de dudas acerca de si podían saber o si rastreaban nuestro recorrido. Bueno, lo cierto es que si nosotros no tenemos los conocimientos más básicos como para poder intervenir en estos debates, en realidad esos son debates que quedan vedados, digamos, para el ciudadano de a pie y son exclusivamente tomados por los expertos. Y la verdad es que tampoco tendríamos herramientas para juzgar si el experto es realmente un experto o en realidad simplemente nos está vendiendo su versión de las cosas, ¿no? Entonces, este es un conocimiento que se ha vuelto socialmente pertinente. Es por eso que nosotros impulsamos su incorporación.
¿Y cómo? A ver, primera pregunta, primera de esta nueva tanda, porque ya hicimos varias. Primera pregunta, o próxima pregunta, ¿a partir de qué edad recomiendan ustedes la incorporación de la programación en el sistema educativo?
Bueno, nosotros creemos que este tipo de contenidos se pueden dictar tanto en nivel primario como en nivel secundario. De hecho, hay experiencias en nivel inicial, que es el jardín de infantes, en donde se han hecho cosas con robots, con tablets, digamos. La edad no es un problema. Obviamente la edad lo que determina es la profundidad con la que uno encara un determinado concepto y la manera en la que uno encara ese concepto, la enseñanza de ese concepto. Pero lo cierto es que esto es un contenido que puede estar presente desde la primaria, desde el jardín de infantes, y aún si estuviera solo en la escuela media, en el nivel secundario, también sería mejor que, digamos, el panorama actual en donde está prácticamente ausente.
¿Qué pasa? Estamos hablando con María Belén Ponelo, ella coordina la iniciativa Programar, que es una iniciativa, decíamos, de la Fundación Sadosky en articulación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que trabaja para que el aprendizaje significativo de la computación esté presente en las escuelas argentinas. Y me preguntaba, ¿cuáles son las experiencias que llevaron adelante? ¿Qué es lo que dicen los chicos? Y si esta aproximación al mundo de la tecnología no va en desmedro de, por ejemplo, un espacio o una asignatura que piense la ciudadanía global.
Bueno, primero, para responder a tu primera pregunta en relación a qué es concretamente lo que estábamos haciendo, nosotros básicamente lo que tratamos de hacer es impulsar, como la creación de una comunidad que construya conocimiento sobre didáctica de la computación. Esto es algo que también, digamos, en el resto del mundo está en pañales, esto está en un estado muy embrionario. Entonces nosotros trabajamos con universidades nacionales, básicamente con la intención de que esas universidades tomen interés por el tema y luego vuelquen recursos propios de investigación. Nosotros trabajamos principalmente en una línea vinculada a la formación docente, entonces lo que hacemos es formar equipos de universidades que a su vez forman docentes escolares en sus respectivos distritos. Luego también tenemos una línea de trabajo que se enfoca en despertar vocaciones en computación, porque otro problema que tiene la Argentina y que comparte con el resto del mundo es la escasez de gente formada en computación para incorporarse al mundo del trabajo. Y lo cierto es que hoy en la Argentina el sector TIC genera 7.000 nuevos puestos de trabajo todos los años y solo se reciben 3.500 profesionales. Entonces, esto nos está hablando, digamos, de un mercado laboral pujante, muy dinámico, y cuyo principal cuello de botella es la escasez de recursos humanos. Y lo cierto es que nosotros pensamos que los chicos no suelen elegir carreras informáticas, no porque no les interese la tecnología, sino porque justamente al estar este campo del conocimiento ausente de la escuela, chicos en general no saben a qué se dedica un informático. ¿Sí? Hace 2 años condujimos un estudio acerca de la baja presencia femenina en informática y ahí nos encontramos con que los chicos piensan que un informático repara computadoras, instala programas, digamos, no hay un conocimiento acerca de la profesión. Entonces, seguramente, si en la escuela se tuviera un contacto más profundo con esta disciplina, muchos chicos encontrarían una vocación ahí.
Bueno, contanos, antes de seguir al tercer punto del objetivo, voy a preguntarte sobre estos primeros dos. El primero es que pasa, pero si no se me va muy lejos. Hablas de formación docente. Y quiero saber, ¿formación docente de qué disciplina?
Bueno, justamente es sobre informática. Porque acá hay otra distinción que me parece valioso hacer, que es que, en los últimos años, y sobre todo con las compus del programa Conectar Igualdad, cuando llegaron las escuelas, se hizo mucho hincapié en la tecnología educativa. ¿Qué significa esto? Significa utilizar la computadora y ponerla al servicio de otros aprendizajes. Entonces, por ejemplo, usar un programa que nos ayuda a potenciar el aprendizaje de geometría, de lengua, de matemática, de geografía. Nosotros lo que decimos es que eso está muy bien, pero nosotros nos dedicamos a otra cosa, que es la computación como objeto de estudio, digamos, como disciplina, como campo del conocimiento. Entonces, lo que hacemos nosotros es formación docente en computación, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un curso que se llama Introducción a la Programación y su Didáctica. Entonces, es cómo un docente puede llevar este concepto de programación al aula. ¿Cuándo? Y nosotros pensamos que esto tiene que tener un espacio específico, porque la idea de transversalizar la enseñanza de computación es compleja y desde nuestra postura, al menos, digamos, es muy difícil que un docente de otra asignatura pueda encarar este tipo de enseñanza, básicamente porque es un conocimiento específico, digamos.
Tiene mayor relación con la matemática, mencionabas la geometría recién. ¿La programación tiene mayor relación con la matemática que con otras asignaturas?
Sí, definitivamente está más cerca, digamos, forma parte de las ciencias duras, por decirlo de alguna manera, y definitivamente está más cercano a la matemática que, por ejemplo, no sé, a la historia.
¿Y vos crees, María Belén, que la creación de más espacios de programación ayudaría a mejorar los niveles de aprendizaje de matemática, que esta semana se dio a conocer una vez más sobre las dificultades que tienen los estudiantes de poder resolver problemas complejos?
Y nosotros pensamos que sí. Digamos, hay distintos estudios que sostienen la idea de que la incorporación de programación ayuda a desarrollar capacidades cognitivas, ayuda a la capacidad de abstracción, a la resolución de problemas, al modelado mental. Pero bueno, digamos, tampoco nosotros venimos a sostener que la enseñanza de programación es la respuesta para todos los problemas que enfrenta hoy la educación, digamos. Sin duda creemos que contribuiría, pero de ninguna manera lo presentamos como la respuesta a todos los problemas.
El segundo punto que nos planteabas como objetivo era despertar vocaciones en computación, porque los estudiantes, las chicas, tampoco saben a qué se dedica. ¿Y a qué se dedica un informático?
Y un informático, digamos, un informático puede hacer distintas cosas, pero principalmente, digamos, construye piezas de software. Construye sistemas, construye soluciones tecnológicas para distintos problemas. Entonces, por ejemplo, digamos, un informático puede trabajar en áreas muy diversas, ¿no? Entonces, puede trabajar, por ejemplo, con tecnología satelital o puede trabajar ofreciendo soluciones tecnológicas, por ejemplo, para el sistema educativo, digamos, para la gestión del sistema educativo. O puede trabajar por ejemplo, accesibilidad, en favorecer, digamos, el acceso de personas con, por ejemplo, discapacidades visuales a la tecnología, digamos. Lo cierto es que el campo es muy amplio y sobre todo lo que tiene es un componente de creatividad muy fuerte, porque justamente, digamos, la programación es como un modo de expresión. Entonces, el que sabe programar de alguna manera tiene la posibilidad de crear soluciones de distinto tipo y para las más diversas áreas. Entonces, esto lo transforma en un área muy versátil y con un potencial creativo muy interesante.
Y también dijiste, y después sí, vamos al último punto, pero no quiero dejar de preguntarte esto, que uno de los temas que abordan ustedes o que motiva esto es, bueno, ¿qué pasa con este mito o realidad? Vos nos lo dirás, si a partir, por ejemplo, de la incorporación de la SUBE, hay una posibilidad de seguimiento de los pasos de un ciudadano, hablaste del voto electrónico, bueno, ¿qué hay? Tomemos la SUBE, por ejemplo, ¿qué hay de real y qué no en estas aseveraciones?
Mira, la verdad es que no quiero hablar específicamente de la SUBE porque habría que tener detalles acerca de cómo está construido el sistema que yo no tengo. Ahora lo que es seguro, digamos, es que yo creo, por lo menos, de que de ninguna manera la SUBE, digamos, se creó con fines persecutorios y creo que todos los que la utilizamos ya a más de 3 años o 4 de su implementación, creo que entendemos que es un salto de calidad, ya no estamos más buscando monedas por todos los kioscos, y me parece que
digamos, es interesante poder conocer estos aspectos como para que, por un lado, digamos, como para poder no ir a los extremos, ¿no? Ni tener una visión demasiado optimista acerca de la tecnología en el sentido de confiar en que la tecnología va a resolver a todos los problemas de la humanidad, digamos, y tampoco tener una visión tecnopesimista en la cual cualquier avance tecnológico conspira contra nuestra calidad de vida o contra nuestra privacidad. Digamos, es importante poder conocer como para saber, digamos, qué lugares son seguros para dejar los datos, cuáles no, qué datos hay que compartir, qué datos no hay que compartir, digamos, cuándo vamos a ser víctimas de un ataque informático, digamos, ese tipo de cosas son importantes de conocer y me parece que por sobre todas las cosas las visiones absolutas no conducen a buen puerto.
Bueno, nos quedaba un tercer punto que ibas a mencionar y que te fue desviando, que me gustaría que cierres con eso y después con los datos para aquellas escuelas y profesores y adultos que quieran conocer más sobre el programa.
Sí, claro. El tercer punto me parece que se refería me hablabas justamente de la ciudadanía.
Claro, te decía si esto va en desmedro de tener una asignatura que hable sobre ciudadanía digital, por ejemplo, y de derechos.
No, de ninguna manera, porque digamos, hoy esa asignatura existe en las escuelas, tiene distintas denominaciones en las distintas provincias, pero digamos, se llama construcción de la ciudadanía o política de ciudadanía, es la antigua educación cívica, y es en donde, digamos, se encara la cuestión de la ciudadanía desde el enfoque más de derechos. Ahora, todo lo contrario, nosotros creemos que justamente para participar de debates que hacen a la construcción de ciudadanía en el presente, como por ejemplo el del voto electrónico, es importante tener conocimientos por lo menos básicos acerca de cómo funciona esa tecnología de la que estamos hablando. Los chicos hoy son usuarios hábiles de tecnología. Ahora, no es lo mismo ser un usuario hábil que poder tener un nivel de comprensión básico acerca de ese funcionamiento y eventualmente poder proyectarse como productor de esa misma tecnología. Con lo cual, de ninguna manera creemos que esto sea en detrimento de otros aprendizajes.
Bueno, te pediríamos entonces, sí, que nos des un correo electrónico, sí, una página.
Una página, les cuento, la página es www.program.ar, nuestro correo electrónico es info@program.ar, y después tenemos en Facebook, somos Programar 2020, también en Twitter somos Programar 2020, y nosotros ahí, digamos, publicamos desde recursos para docentes hasta la inscripción a los cursos en todas las universidades en los que se dictan, novedades, herramientas, secuencias didácticas, bueno, todo tipo de recursos para que los docentes puedan llevar este tipo de conocimientos al aula.
Bueno, ya en un ratito además vamos a estar tuiteando las direcciones para que nuestros oyentes puedan tecnológicamente y a través de sus conocimientos ponerse en contacto con ustedes y descargarse los materiales gratuitos que allí están, los manuales, los juegos y todo lo que desarrollan. María Belén Bonello, coordinadora de Program.ar, que es una iniciativa de la Fundación Sadowski, estuvo aquí con nosotros en Boca de Todos. Muy buen domingo, un abrazo.
Gracias, Silvia. Chau, chau.
Y nosotros seguimos aquí junto a vos hasta las 7 de la mañana.
Hasta las 7 en Boca de Todos. Educación y algo más.
Seguimos aquí con el mate en la mesa y tratando de programar nuestro domingo. Pero mientras tanto, hablamos de programación y tratamos de entender por qué defienden con uñas y dientes algunos docentes la incorporación de espacios curriculares para la enseñanza de la informática en la educación. Nos decía recién María Belén que en la Ciudad de Buenos Aires esto ya está reglamentado, no así en el resto del país. Estamos en comunicación con Ricardo Leitner, vicepresidente de la Asociación de Docentes de Informática y Computación de la República Argentina, una organización que se creó hace un poco más de un año y que justamente promueve la creación de estos espacios. Y queremos tratar de comprender cabalmente si esto acompaña, reemplaza o no lo que entendemos clave en este tiempo, que es la formación de ciudadanos en un entorno digital. Y ahí está nuestra primera pregunta. Así que, bueno, Ricardo Leitner, bienvenido aquí a este programa que se llama En Boca de Todos y que hoy ha puesto la programación en el centro de la mesa del desayuno. ¿Cómo estás? Silvia Bacha te saluda.
¿Qué tal, Silvia? Un gusto. Bueno, sí, la verdad que, bueno, muy oportuna el tema que ustedes están tratando en el programa, porque justamente se trata de una cuestión que desde hace unos años empieza a meterse cada vez más de lleno en educación, pero que en realidad, también hay que decirlo, durante mucho tiempo en las escuelas ha estado abandonado. El recorrido de la informática en las escuelas ha sido bastante tortuoso, y eso ha hecho que ha tenido vaivenes que la han acercado a la programación, la han alejado de la programación, han desdibujado quizás su objetivo dentro de las escuelas en algún punto. Y hoy, bueno, en base al esfuerzo de muchos, estamos tratando de promover que en todas las escuelas de todo el país, todos los alumnos, en todos los niveles, existan materias, espacios curriculares de informática y computación que permitan la adquisición de estos conocimientos.
Recién hablábamos con la gente del programa, voy a ser reiterativa, del programar del Ministerio de Ciencia y Técnica, y ellos hacen un fuerte foco en la programación justamente. ¿Cuáles son las modalidades que impulsan ustedes? ¿Es el conocer los distintos modos de programar? ¿Tiene que ver con los derechos comunicacionales? ¿Tiene que ver con el uso de Excel, de Linux, de Word? ¿Cómo lo encaran? ¿O cómo proponen que se encare?
Sí, claro. Sí, en realidad nosotros proponemos en ese sentido. Nosotros, en base a la experiencia que tenemos desde el aula, lo que proponemos es un combo de muchas de esas cosas que vos mencionaste. Hay que tener en cuenta, como antes había mencionado, históricamente quizás la introducción de la computación o de la informática en la escuela nace a través de software de programación básico, como en su momento fue el Logo, que después fueron abandonados porque, bueno, la conveniencia de la conveniencia escolar o las necesidades escolares hicieron que, por ejemplo, ante la aparición de los paquetes de aplicación, el foco se pusiese sobre ellos. También con una mirada un poco desde el punto de vista de, bueno, la salida, buscar mejores oportunidades en la salida laboral de los alumnos, sobre todo de nivel secundario, y darles conocimientos en el uso de esos programas. Hoy en día tenemos que pensar que es indudable y es imprescindible que cualquier alumno egresado tenga conocimientos de informática, pero en un nivel bastante más amplio por ahí que solamente la programación. La programación es quizás el punto donde más identidad se le puede dar a la materia informática. Es cierto, es exclusivo, es casi excluyente dentro de lo que es informática. Asimismo, como el conocimiento de los sistemas informáticos. En un nivel medio, estos conocimientos tienen que estar enfocados para que cualquier alumno entienda cuáles son, digamos, cuál es la formación básica, cómo es el conocimiento básicamente de cómo está hecho el mundo que nos rodea. Tendríamos que compararlo, por ejemplo, bueno, en biología uno estudia las células y el ADN, pero muy por arriba, simplemente como para saber sobre su existencia y tener un panorama general de lo que rodea en el mundo natural. Bueno, desde el punto de vista del área de informática, lo que estamos haciendo es darle a un alumno la capacidad de conocer cuál es el mundo tecnológico que lo rodea hoy en día. Entenderlo no solamente desde el lado de la pantalla, sino también un poco desde el otro lado, desde detrás de las pantallas. Revelar un poco el truco que hay atrás de cada cosa que hacemos casi mágicamente cuando utilizamos una computadora o un celular.
Por ejemplo, Ricardo.
Y por ejemplo, a ver, podríamos pensar, yo voy a correrme, nosotros proponemos cuatro ejes en general de trabajo. los sistemas informáticos con el conocimiento sobre hardware y software que puede tener cualquier equipo informático hoy en día, la parte de programación y el pensamiento computacional, que como bien deben haber conversado con la gente de programar, es un punto fuerte a trabajar. Y por otro lado, también nos interesa que exista un conocimiento por el lado de las aplicaciones que se van a usar, porque hay que reconocer que cuando existen renovaciones en las herramientas informáticas que disponemos, el profesor de informática es siempre el mediador entre esa novedad y la escuela. Hay que, recuerdo claramente, por ejemplo, cuando aparece el video, quizás no era una incumbencia directamente de la informática editar videos, pero el que empieza a poder introducir eso como un contenido escolar a la hora de ser trabajado con conocimiento es el profe de informática. Esa versatilidad que tiene el área de informática para adquirir y mediar entre las novedades tecnológicas y la escuela me parece que tiene que ser sostenida para el estudio de las aplicaciones que corresponda.
Ricardo.
Y por otro lado, sí. Y por otro lado tendríamos también que pensar en cómo se involucra la informática en la sociedad. ¿Cuáles son los impactos que la informática genera en la sociedad? Acá voy a marcar, por ejemplo, cuál sería el perfil de la informática dando una herramienta desde el conocimiento, por ejemplo, para la seguridad, para la construcción de la identidad digital de un alumno. Nosotros podríamos armar un protocolo donde diga que un alumno tiene, por ejemplo, que hacer esto o no hacer esto en las redes sociales, compartir determinada información o no compartir determinada información, o cuáles son los límites. Bueno, más allá de los protocolos, que muchas veces después son desestimados o hasta son transgredidos por la condición natural de un adolescente, a nosotros nos resulta mucho más interesante que cada joven conozca por qué razón no debe compartir cierta información, que conozca el lado de atrás que existe, por ejemplo, en el envío de una información por WhatsApp, que, por ejemplo, le permita saber que esa foto que envió, bueno, no es solamente que está en su teléfono y en el teléfono de un amigo, sino que además está haciendo un recorrido a través de la red, se aloja en servidores, que esos servidores tienen copias de resguardo, que hay gente que trabaja operando esos servidores y que tiene acceso a ellos, y que en todo ese camino también existen vulnerabilidades que son factibles de permitir que su información personal se vea después vulnerada de alguna manera.
¿Y cómo se puede llevar adelante esto cuando en muchas escuelas las herramientas tecnológicas no funcionan, las computadoras, cuando o los chicos tienen miedo de llevarlas porque se las roban, o el servicio de reparación no funciona, o no tienen internet, como pasa hace muchos años en las escuelas? ¿Cómo es posible pensar todo esto que ustedes proponen con este escenario?
Bueno, eso escapa muchas veces nosotros podemos pensarlo, imaginarlo, soñarlo. Después, las realidades son las que se encargan de ponerle límite y chocamos muchas veces contra ellas. Es cierto, hemos tenido grandes proyectos, como en su momento fue Conectar Igualdad, que fueron poco a poco cayéndose por malos mantenimientos, malas políticas administrativas. Tenemos un escenario muy desparejo en cada escuela en relación a cuáles son sus recursos tecnológicos. Hay escuelas que todavía sostienen de buena manera sus pisos tecnológicos y sus netbooks escolares, hablando de escuela pública, y en otros casos no. En otros casos el tema ya es catastrófico y paupérrimo, y además en este momento en particular, con un panorama de incertidumbre respecto a cuáles son las políticas que en el futuro se van a implementar al respecto. De hecho, un tema importante que existe es que antes la mayoría de las escuelas contaba con laboratorios de informática en sus establecimientos, y hoy en día quizás muchas veces con el advenimiento de las computadoras de Conectar Igualdad, esos laboratorios de informática fueron siendo abandonados de alguna manera, o no tienen el mantenimiento adecuado, y hay que ponerlos en funcionamiento nuevamente sobre todo en Capital Federal, pensando en las en la nueva materia de tecnologías de la información, que requiere sí o sí el uso de computadoras para trabajar.
Te agradecemos muchísimo. Les recordamos a la audiencia que Ricardo Leitner es vicepresidente de la Asociación de Docentes de Informática y Computación de la República Argentina, o sea que vivió la alegría del anuncio de las computadoras y después también fue testigo y protagonista también de todas las dificultades que se generan cuando la tecnología, cuando las computadoras llegan a clase, que es ahí comienzan nuevos problemas, no es que se resuelven todos, así que bueno, invitamos a la gente a visitar la página adicra.com y nosotros te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros aquí en Boca de Todos, en este programa de domingo. Así que
muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir nuestra iniciativa y nuestras inquietudes.
¿Cuántos docentes hay inscritos en la asociación?
Y somos un centenar de docentes que vamos impulsando poco a poco. Digamos, tendríamos que contabilizar quiénes son los que están trabajando, los que están asociados y todos los que adhieren día a día para poder
Pero aproximadamente 100 docentes. Bueno, seguiremos este tema que nos apasiona y nos parece clave para la construcción de ciudadanía. No que se pongan estos espacios necesariamente, pero sí que se debata cuál es el camino. Así que Ricardo Leitner, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Boca de Todos. Escuchábamos el tema Computer Lab de la banda Kraftwerk, una banda de origen alemán, su significado es central energética, y es una banda de música electrónica formada por distintos artistas que nació en el año 1970 y fue revolucionaria porque, bueno, traía la música electrónica. Traía la electrónica a la música, y esto fue revolucionario en su momento. El año pasado estuvieron en nuestro país, tocaron en el Luna Park y tuvieron muchísimos seguidores porque, bueno, son referentes de este tipo de música, una música que mezcla las melodías pegadizas con ese ritmo repetitivo que muchas veces identifica la música electrónica. Así que bueno, gracias a Matías, a Santiago por elegir este tema Computer Lab. Hoy estamos poniendo sobre la mesa los desafíos de la programación, de cómo enseñar la tecnología dentro de la escuela y cuáles son los riesgos de no hacerlo y también los riesgos de incorporarla. Tempranito, si nos escuchabas tempranito, te acordarás tal vez que María Belén Bonello, que coordina la iniciativa Programar en la Fundación Sadowski, nos decía que uno de los temas que más le preocupa es la baja presencia femenina en las vocaciones vinculadas a la computación. Bueno, este no es el caso de un grupo de chicas que se juntaron, se pusieron un nombre bien tecno, y bien, las identifica muy bien, que es Chicas en Tecnología. Crearon una organización sin fines de lucro hace más de 2 años y a través de esa asociación buscan motivar, potenciar e incrementar el conocimiento y entusiasmo de jóvenes mujeres en la tecnología. Por eso estamos en comunicación con una de las cofundadoras de Chicas en Tecnología. Ella es programadora, su nombre es Carolina Haddad y queremos que nos cuente de qué se trata esta iniciativa y cómo van en esta batalla de entusiasmar a las mujeres, a las jóvenes, para que sigan carreras tecnológicas. Así que bueno, Carolina Haddad, bienvenida a este programa que se llama En Boca de Todos. Mi nombre es Silvia Bacher, ¿cómo estás?
Hola Silvia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Y nosotros siempre que vamos a hacer alguna especificidad con perspectiva de género estamos más que contentos, así que dispuestos a escucharte, que nos cuentes cómo fue que se encontraron este grupo de amigas, muy jóvenes todas, no sé qué edad tenés, pero son muy jovencitas, que decidieron reunirse para abordar esta temática.
Sí, bueno, mil gracias primero por la invitación. Yo tengo 28 años y sí, somos 4 personas, 4 fundadoras, que empezamos con esta iniciativa ya hace más de 2 años. Lo interesante del grupo es que somos yo, que vengo del mundo de la programación, Melina, que viene con muchos años de experiencia en educación.
Melina Masnata.
Melina Masnata, exactamente. Sofía Contreras, también con muchos años de experiencia en emprendimientos. Y Mariana Varela, con experiencia también en diseño y interfaz de usuario. Y empezamos este grupo, no nos conocíamos hace 2 años, porque todas desde nuestra disciplina veíamos este problema, que es que las chicas no eligen o no tienen entre sus opciones de carrera la programación en la tecnología, y nos juntamos para hacer algo, para cambiarlo. Y nada, estuvimos creciendo mucho en estos 2 años, tenemos muchos colaboradores y ya un montón de chicas pasaron por nuestros programas, así que súper felices.
Y Programando un Mundo Mejor, el programa central del trabajo que llevan ustedes adelante, a fin del año pasado fue declarado de interés social por la legislatura porteña. Un reconocimiento y un espaldarazo a este proyecto. Contanos de qué se trata.
Bueno, sí, Programando un Mundo Mejor es un programa intensivo de 20 horas de duración, 4 días, que se desarrolla en empresas tecnológicas justamente para que las chicas se vivan y se sientan cómo sería su futuro tal vez trabajando en un espacio así. Y a lo que las desafiamos, a nuestro desafío para ellas, digamos, es que identifiquen una problemática social de sus comunidades, de su escuela, de su barrio, de su casa, y que trabajen en equipos conjuntamente con un mentor o mentora con experiencia en tecnología para programar una aplicación para celulares que ayude a resolver este problema.
Contanos alguno de... ¿Son iniciativas gratuitas?
Sí, todos nuestros programas son absolutamente gratuitos, abierta la inscripción para que participen chicas de diferentes colegios, de diferentes escuelas, de diferentes edades, de entre 13 a 16 años pueden participar en nuestros programas y la inscripción está siempre abierta. Y este año vamos a desarrollar no solo 3 Programando un Mundo Mejor, que es esta iniciativa que te contaba, sino también otras actividades como por ejemplo los clubes de chicas en tecnología para poder llevar Programando un Mundo Mejor a los colegios, o la comunidad de chicas en tecnología, porque no queremos que quede solamente en estos 4 días, sino que queremos que entre las chicas formen parte de una comunidad y sigan aprendiendo, sigan perfeccionando, sigan aprendiendo más sobre la tecnología, sobre programación, sobre emprendimiento, sobre diseño.
Decíamos que el reconocimiento que tuvieron tiene que ver con los aspectos sociales, y por eso te pregunto cuáles son las temáticas que eligieron las chicas a la hora de armar los prototipos de estas aplicaciones que tienen que buscar un modo de resolver o proponer soluciones a problemas que atraviesan.
Sí, la verdad es súper interesante, como vos bien decís, ver las diferentes problemáticas que las chicas ellas mismas eligen. Tuvimos aplicaciones sobre un montón de temáticas, algunas que me gustan mucho, por ejemplo, del último Programando un Mundo Mejor que hicimos en noviembre, son temáticas que tienen que ver con el embarazo adolescente, temáticas que tienen que ver con compartir libros cuando vos estás en un grado y pasás al grado siguiente, cómo hacer para pasarle tus libros a los chicos del año siguiente, digamos. también problemas que tienen que ver con inundaciones. Un grupo de José León Suárez, que me encanta la iniciativa y la idea que ellas mismas tuvieron, era una aplicación para que cuando se está inundando, cuando está empezando a subir el agua, ellas nos contaban, viven en un barrio que se inunda, que tal vez empieza a subir el agua en una zona del barrio y tal vez en otra zona todavía no, y ellas hicieron una aplicación para poder alertarle tempranamente, digamos, a los vecinos cuando está subiendo el agua en una zona del barrio para que puedan darse cuenta y levantar las cosas antes de que pasen. Esto es lo que nos gusta, lo que a mí me encanta de la tecnología y de programar, que las chicas mismas, ellas mismas nos dicen que antes de pasar tal vez por nuestros programas pensaban que las aplicaciones, no pensaban en quién era, quién estaba atrás de las aplicaciones y quién las programaba y por qué razón estaban resolviendo los problemas de la forma que lo hacían. Y buscamos que ellas puedan empezar a pensarse de una manera más activa frente a la tecnología y pensarse como creadoras ellas mismas de soluciones y no tanto como usuarias de aplicaciones que otros programaron.
Es interesantísimo. Seguramente más adelante vamos a convencer a Santiago para que se vengan las cuatro al piso y dediquemos el programa a hablar específicamente de tecnología. Y mujer, quiero dar un dato que me acerca a Santiago Pfeiffer, nuestro productor, que según un informe de la Fundación Sadowski, hablamos tempranito con la gente de la Fundación Sadowski, durante varias décadas las mujeres fueron mayoría en la carrera de computador científico de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, hoy solo hay una por cada cinco estudiantes varones.
Sí, una de cada 10 estudiantes de ciencia de la computación es mujer, es tal cual así como vos bien decís. En los 80 éramos las mujeres mayoría en este tipo de carreras y conforme fueron pasando los años, esa curva empezó a disminuir hasta llegar a los números actuales.
¿Y a qué lo atribuyen? Última pregunta, porque Santiago nos saca del aire. Es así, quiere desayunar y nos dice a terminar. Entonces, contanos, ¿a qué se debe, según la mirada de ustedes?
Bueno, es una buena cuestión social, cultural, pero básicamente hay dos problemas importantes. El primero es la falta de modelos a seguir. Los roles que se nos presentan como exitosos en tecnología habitualmente tienen que ver con varones blancos que hicieron una empresa y que ganaron un montón de plata con su idea, lo cual es totalmente válido, pero es solamente una de las opciones. Y la otra es la manera en que se empezaron a brandear o de la manera en que se empezaron a presentar los juguetes para chicos y para chicas en esa época. En cuanto a la computadora personal, pasó a hacerse masiva, empezó a estar targeteada o digamos, apuntada más al público masculino. Lo mismo pasó con los juegos. Y esto obviamente hace que las chicas, desde el momento de empezar a jugar, al darles otros juegos para jugar, como la típica, las muñecas, la cocinita, etcétera, es difícil que tengan a la programación y a la tecnología como una de sus opciones. Por eso es que nosotras queremos acercárselo a tan temprana edad como para que lo tengan como una opción de carrera, que tiene, como ustedes ya estuvieron hablando, muchísimo futuro, muchísimas posibilidades y la verdad es
se nos termina, perdón, Carolina, se nos termina el programa. Quiero dar la página chicasentecnología.org. A través de la página pueden pedir estos cursos gratuitos, estas charlas, estas propuestas de este grupo de jóvenes que dicen sí a la tecnología. La palabra que se repitió hoy a lo largo de todo el programa fue no solamente la palabra programar, sino crear. Nosotros te agradecemos mucho este contacto y los esperamos a todos el próximo domingo a las 6 de la mañana aquí en Boca de Todos. Un abrazo, Carolina, y gracias.
Muchas gracias, un beso.
Carolina Dad, de Chicas en Tecnología, cerró el programa.